Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 190, vigésimo tercero capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy analizaremos la jornada con especial atención en la goleada que el Barcelona endosó a Movistar Inter en el Palau. Cuando todo parecía en contra de los azulgrana, esta es la magia de nuestro deporte, el Barça le metió una goleada dolorosísima para Movistar Inter. El resto de los de arriba no fallaron, ganaron Palma, Magna, Pozo y Asfil. La pelea por el playoff sigue intacta y la de la salvación se reactiva tras el triunfo de Uma, el empate entre Elche y Jumilla y la derrota de Jaén. Hablaremos con el jugador del Barcelona, el Búfalo, Sergio Lozano. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en el Palau y en el resto de la jornada a menos de 10 días de que arranque la Copa de España de Guadalajara 2016. Lo haremos con la ayuda de Perico Sainz de Baranda, Gregorio León y Llorenç Tarré. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Inglaterra para hablar con el portero del Oxford City, Toño Fernández. Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Pablo Fernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
La música de Futsal Cope hoy va dedicada a los Oscar y a los cantantes internacionales que han ganado esta estatuilla. Ya sabéis que la ceremonia fue la noche del domingo al lunes. Empezamos con el gran Sam Smith, con este Writings on the Wall. Es la canción de Spectre, la última película de James Bond, y ha ganado este año a la categoría de Mejor Canción Original. Y con los acordes de Sam Smith repasamos los resultados que se han producido en la última jornada de la Primera División con Javi Jurado. Hola, Javi.
Hola, muy buenas. La jornada 22 que nos dejaba estos marcadores: Palma 5, Jaén 1, Humantequera 11, Santiago Futsal 3, Elche 1, Jumilla 1, El Pozo 8, Levante 3, Barcelona Lasa 7, Movistar Inter 1, Aspil Vidal 4, Peñíscola 3, Burela 1, Catgas Santa Coloma 6 y Delinc 1, Magna Gurpea 4. Movistar Inter sigue líder una semana más pese a la derrota, con 51 puntos. Segundo es el Barça con 44 tiene Palma, 43 Magna y El Pozo, 38 Aspil Vidal y Catgas, que tiene 28, 27 tiene Burela, y fuera de esos 8 primeros puestos están Peñíscola 25, Santiago 24, Levante 22, Delinc 21, 17 para Jaén, 15 para Elche, y en descenso Jumilla con 14, Humantequera con 11 una semana más. Y además sigue Andresito al pie del cañón como máximo goleador, 27 goles, seguido de Adolfo y Quintela, ambos con 22.
Bueno, pues aquí el miércoles pasado casi todo el mundo dijo que pintaba que Inter iba no a ganar al Barça, sino que iba a golear al Barça. Bueno, viendo los antecedentes de cómo venía cada uno de los equipos, parecía Inter Movistar, era Inter Movistar el favorito, pero afortunadamente esta es la magia del fútbol sala, que absolutamente todo puede pasar, aparte lógicamente de la calidad que tiene la plantilla del Barcelona. Y lo que ocurrió fue todo lo contrario de lo que mucha gente había especulado. 7-1 le ganó el Barça a Movistar Inter en el Palau, devolviendo pues la emoción a la Liga, y esto además a muy poquitos días de que arranque la Copa de España. Uno de los jugadores más importantes del Barcelona, voy a decir, en la última década, es el búfalo Sergio Lozano. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy contentos, me imagino, ¿no? Y también, no lo sé, Sergio, porque no he hablado con vosotros fuera de antena,
que dolidos un poco por esa sensación general de que Inter podía ganar fácil en el Palau, espoleados por todo eso, pues os salió el partido perfecto contra los madrileños, Sergio.
Bueno, nosotros no pensamos en lo que la gente opina o deja de opinar. Nosotros veníamos de un resultado malo, de haber perdido en Palma, habernos quedado eliminados. Y la verdad es que era la mejor oportunidad para nosotros para ganar credibilidad y también tener más confianza en nosotros mismos. Está claro que también necesitamos un partido así, ya que en los últimos partidos veníamos perdiendo con Inter, pero ya te digo, nosotros demostramos el otro día que no se nos dé por muertos y que vamos a pelear cada partido que quede.
¿Cómo te encuentras tú? Después de haber sido dolorosa baja para todos en la Eurocopa, de haber hecho ese trabajo de recuperación, ¿vuelves a sentir poco a poco, Sergio, las sensaciones buenas?
Sí, está claro que simplemente con el hecho de empezar a entrenar con los compañeros, de empezar a jugar algunos minutos, para mí ya es importante, y está claro que tampoco estoy ya a mi mejor nivel, pero con el paso de los entrenamientos y de los partidos espero ir sumando y mejorando para te digo, intentar ayudar a los compañeros lo máximo posible y sobre todo intentar conseguir los objetivos del Barça, que es otro que está en finales y ganar títulos.
¿Qué se dijo en ese vestuario al terminar el partido? Porque igual que la euforia de Inter estaba desatada antes de empezar el encuentro, me imagino que fue difícil frenar un poco la euforia en el vestuario del Barça después de la goleada.
Aunque suene mal y extraño, sí. Raro y extraño, sí. Tampoco hablamos de que, ni mucho menos de que había sido, ¿no? Bueno, estábamos contentos, evidentemente, porque sí. Habíamos ganado al líder, porque nos acercamos 3 puntitos más a ellos y porque nosotros no intentamos, o sea, no vamos a regalar la liga regular, vamos sí. A intentar que Inter no se pueda descuidar y que no pierda puntos, y si en el caso que los pierda, que eso no está en nosotros, intentar estar cerca y al acecho.
La sensación, Sergio, que tenéis tú como jugador y como aficionado al fútbol sala, por lo menos la que tenemos nosotros aquí de este año con Inter, es similar a la que teníamos hace años con vosotros, que era imposible ganarlos. Bueno, ya habéis demostrado que eso no es así, pero sí que parecen un escalón por encima. ¿Vosotros pensáis eso en el vestuario del Barça, Sergio?
Nosotros no creemos que estén un escalón por encima. Es verdad que están haciendo las cosas bien y que están ganando títulos, pero con todo mi respeto hacia el Inter de este año, para hacer lo que nosotros hicimos hace unos años en el Barça, que era ganar todos los títulos posibles, y tener unos años de gran hegemonía, a Inter todavía le falta un poco, es verdad, y te digo que está haciendo grandísimas temporadas, llevan 2 años muy buenos, pero bueno, lo dije el otro día, ellos han ganado 2 títulos por temporada, nosotros sí. En esa época ganábamos todos, 4 o 5, entonces a mí me duele realmente que muchas veces se compare todo eso, porque me doy cuenta de que nosotros a la mínima que no hacemos eso, que es ganar todo, como aquel que dice, se nos critica, y, sí. Y a la mínima de otros clubes pues parece como que echan las campanas al vuelo y parece que están haciendo todo algo histórico, entonces sí. Bueno, es verdad, te vuelvo a repetir que Inter está siendo uno de los firmes candidatos, que están desplegando un gran juego, que lo están haciendo todo muy bien, pero bueno, nosotros vamos a intentar también que bajarles, por así decirlo, de ese estado e intentar ganarles, claro.
La temporada del Pozo de Murcia, ¿desde la distancia te sorprende un poco? O la buena temporada, en este caso, también de Palma y de Magna, Sergio.
Bueno, me sorprende una cosa, que es el sí. Estado de forma del Pozo. Es verdad que están teniendo muchos problemas, están perdiendo puntos, cuando el Pozo, si algo se ha caracterizado, independientemente de las plantillas que tenía, era de ser un equipo muy regular, sobre todo en Liga, de no perder casi puntos, y este año empezaron muy dubitativos y perdieron muchos puntos al principio, que eso al final te hace, pues no te hace entrar en la buena dinámica que desees llevar, pero bueno, y luego Navarra y Palma llevan demostrando a lo largo de los últimos años que están haciendo grandes plantillas, están haciendo grandes resultados, que sobre todo en partidos te pueden sorprender y te pueden ganar porque tienen calidad suficiente, y ya te digo, sí que se está viendo que son una alternativa a nosotros.
No queda nada ya, estamos todos deseándolo para que eche a rodar el balón en Guadalajara, en la Copa de España. Bueno, precisamente Magna Gurpea, ¿no? Con el reencuentro con tu ex compi, con Rafa Usín, y lo decías tú ahora mismo, Sergio, a un partido puede pasar de todo, solo que la sensación que tengo yo es que vosotros ya vais más que advertidos de la dificultad de ese primer cruce, ¿no?
A ver, hay que ser sincero, Magna está haciendo un temporadón, tiene una gran plantilla, pero nosotros es verdad que solo nos centramos en lo que es el partido de Magna, pero hay que ser realistas, todo lo que no sea ganar el viernes en la Copa de España, para nosotros será un fracaso. Nosotros somos favoritos respecto a ellos, independientemente de que están haciendo una grandísima temporada, y les respetamos al máximo, porque cada vez que jugamos con ellos son partidos muy competidos y muy igualados, pero nosotros nuestro claro objetivo es ganar. Si no vamos con esa mentalidad, mal vamos.
Son los dos títulos que quedan por delante. La Copa de España, me imagino además que con ganas de revancha después de lo que ocurrió la pasada temporada en la final con Jaén. Un torneo, Sergio, que para todos nosotros los que formamos parte del mundo futsal es muy especial, ¿no? Todos decimos que el más bonito del año.
Bueno, sí, es un torneo especial, se reúnen los 8 mejores equipos en solo 4 días, se ven todas las aficiones, nosotros encima tenemos el sabor amargo del año pasado, que perdimos la final contra todo pronóstico, contra Jaén, ellos hicieron una grandísima copa y nosotros en la final quizá no estuvimos todo acertado, que estuvimos en los cuartos y en las semis. Y ojalá que podamos este año volver a tener la oportunidad de resarcirnos y como no, de volver a conquistar una copa, que yo te digo, para mí es un título especial.
Dos más y te dejo, que sé que tienes que entrenarte. ¿Te ha sorprendido algo, aparte de lo del Pozo, de lo que está ocurriendo este año en la Liga? Por ejemplo, esa mala situación de Jaén, o que Zaragoza, que tiene un equipo de gente con mucha calidad y muy expertos, muy veteranos, no terminen de conectarse. Parece que se van a quedar fuera también de los playoffs. ¿Algo que te haya llamado la atención, Sergio, de las 22 que llevamos transcurridas?
Bueno, si te soy sincero, es verdad que estas dos cosas que has dicho, a mí me sorprende Zaragoza, porque creía que iba a ser un equipo que iba a estar peleando por playoff y Copa España. Creo que quedarse fuera la última jornada en la Copa España les ha hecho mucho daño, pero bueno, creo que tienen plantilla suficiente para reconducir la situación, pero bueno. Y es verdad que Jaén, que venía de hacer una grandísima temporada, pues este año parece que los resultados de la propiedad de temporada le están pesando un poquillo. Pero sobre todo lo que me está gustando este año en la Liga es que ningún equipo se ha descolgado, que ningún equipo ahora mismo está muerto y todos están luchando por sus objetivos. Especialmente valor le doy a un equipo como Antequera, que es verdad que sí que es último clasificado, pero yo les he visto jugar muchos partidos, compiten hasta el último momento, es verdad que se me ha escapado 5 o 6 partidos en los últimos minutos, yendo ganando, y eso le está costando estar ahí abajo. Pero bueno, eso es lo bonito del fútbol sala, que cualquier equipo te puede ganar. De hecho, es curioso que Antequera es el único equipo que ha quitado puntos a Barça y a Inter.
Sí, verdad.
Y ya te digo, eso es lo bonito. Para mí el fútbol sala está yendo a mejor, está mejorando, y ojalá que siga así.
Estoy de acuerdo contigo, que es una noticia buenísima, porque las últimas temporadas no ha habido pelea por el descenso y creo que es una de las peleas más bonitas, también más sufridas de la Liga. Y la última, Sergio, la victoria de España en la Euro. Sin poder estar allí, aunque presente en el pensamiento de todos tus compañeros, ¿cómo lo viviste en la distancia? ¿Cómo has visto el torneo de España?
A ver, el primer día sufrí mucho, no solo por eso, sino porque a nivel personal, es verdad que a lo mejor es un poco egoísta, pero sí. Se me hizo raro el no poder estar ahí, tenía muchas ganas de poder haber estado con los compañeros, habíamos trabajado muy duro los últimos 2 años y la verdad es que se me hizo un poco difícil, pero luego, ya te digo, muy contento de que hayan ganado, me he sentido partícipe en todo momento de su victoria, para mí que ellos hayan ganado es como si yo también hubiese ganado, y ya te digo, yo también me siento campeón de Europa, es algo muy importante para nosotros porque nos hace volver a creer un poquito en nosotros mismos y sobre todo que la gente que al final duda de esta selección pues se enganche un poco más, porque después de los últimos resultados en la última Euro o en la final del Mundial que perdimos en la prueba con Brasil, pues a lo mejor quizá cierta gente había perdido confianza, pero bueno, hemos demostrado que nos hemos vuelto a levantar y ya te digo, ahora hay objetivos muy bonitos, clasificarnos para el Mundial y luego, por supuesto, en septiembre la gran cita.
Y esperamos verte allí, libre de lesiones y con toda la fuerza y toda la ilusión. Como le decíamos a Venancio el otro día aquí, Sergio, dejamos que todo el mundo que se había bajado del carrito se vuelva a subir, que necesitamos a todo el mundo y caben todos, que hay sitio al fondo. Mucha suerte para este fin de semana, para ese partido en Valencia frente al Levante y para lo que queda de temporada. Sobre todo, Sergio, que no volvamos a hablar de lesiones, que es lo más importante, y pueda disfrutar del fútbol sala. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y ojalá que sobre todo les pido que durante una temporada me dejen tranquilas las lesiones y que pueda volver a disfrutar de lo que más me gusta.
Que así sea. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Sergio Lozano, como siempre, prestándose amabilísimo para atender la llamada de este programa, al que, bueno, pues es uno de nuestros jugadores preferidos, que podemos decir, el jugador que le quitó antes de que Ricardinho ocupara ese puesto en lo más alto del mundo futsal, pues que le quitara el puesto. Sergio Lozano, hola Teresa, ¿qué tal?
Muy buenas.
2014, ¿no? Mejor jugador del mundo 2014, creo que fue.
Sí, la memoria no me falla, creo que sí.
Bueno, pues el mejor jugador del mundo ha estado con nosotros ahora en Futsal Cope, abriendo este 190 que llega ya a la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Sharp day when the heat of a rolling wave can't be turned away. And
enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you see?
Yo creo que Javi Jurado sí que ha tenido que ver esta película. Le voy a ir preguntando una por una, pero El Rey León, ¿sí o no, Javi Ju? El Rey León, sí, El Rey León alguna vez, ¿no? Un trocito de algún día. Bueno, estamos recordando hoy canciones que han ganado los Oscars. Este año fue Sam Smith con su Writings on the Wall. Estamos escuchando ahora El Rey León y posteriormente lo haremos con Bruce Springsteen y con Eminem. Canciones de Oscar por esta semana que han sido los Oscars en Estados Unidos. Está por ahí nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. Hola, Gregorio.
Hola, muy buenas. Yo te he visto el Rey León varias veces, además.
Escucha, es que Jurado no ha visto ninguna. Es que le preguntas por películas clásicas de obligado visionado y no ha visto ninguna.
Del año 1994 es esa película.
Correcto.
Me acuerdo perfectamente.
El Rey León, banda sonora de Elton John, que ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Está también por ahí Llorenç Tarrés en Barcelona. Hola, Llorenç.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes. Bueno, pues yo voy a empezar por Llorenç porque no sé si le habrá llamado especialmente la atención en este programa, y se lo he reconocido lógicamente al Búfalo, al que acabamos de charlar con él. Se dijo que lo más probable, Llorenç, es que al Barça, el Inter, no es que solo lo ganara, sino que lo goleara. Y bendito este nuestro deporte que ocurrió todo lo contrario. No sé qué expectativas tenías tú antes del partido y si te sorprendió o no lo que ocurrió en el Palau este fin de semana.
Sí, a ver, yo creo que todos coincidimos que el 7-1 es un accidente. No tanto por el hecho de que ganara el Barça, porque en un Palau con 6.000 y pico personas, casi 7.000, pues un partido de estas características, además todos los jugadores dan lo máximo, que el Barça pueda ganar a Inter en su casa, sorpresa relativa. Uh-huh. Y que es cierto que Inter está esta temporada y ya incluso el año pasado un peldaño por encima, y daba la sensación que el Barça llegaba en su peor momento, ¿no? Tres días antes estuve yo en Palma,
sí,
viendo esas semis de la Copa del Rey, y la sensación al descanso era de que, ¿dónde está ese equipo, no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado con tres días de diferencia para que el Barça muestre esas dos caras, no? Yo creo que la gestión de ese resultado es lo que puede marcar lo que queda de temporada, tanto para uno como para otro, especialmente para el Barça. Y veremos en esa Copa de España si reafirma que realmente ha vuelto ese equipo que jugando con esa intensidad y con ese acierto es capaz de plantar cara a Inter y además ganar el partido con solvencia.
Gregorio, ¿qué cuerpo se te quedó a ti? ¿Tú esperabas que pudiera pasar algo así o dabas por segura la victoria de Movistar?
No. Es que me parece que estamos perdiendo un poco la perspectiva. El Inter es un grandísimo equipo, lo ganó todo y tal, pero me parece a mí que faltarle respeto al Barcelona, al Pozo ya, en fin, el Pozo está ahí muy atrás en la clasificación, uh-huh, pero yo creo que estamos perdiendo un poco, repito, la objetividad, encumbrando, alabando demasiado al Interview, despreciando un equipo como el Barcelona, que puede también ganar toda esta
campaña. ¿Sabes qué pasa, Gregorio?
Al menos la Liga, desde luego.
Algunas de las sensaciones esas de la que nos va a caer salían incluso del vestuario del Barça, ¿eh?
Pues muy mal hecho, porque vamos a ver, a diferencia, mira, ¿cuál es la diferencia ahora entre el Barça y el Inter en la clasificación?
Cuatro.
Solamente cuatro puntos. Uh-huh. Y el Barça es un equipazo, que a lo mejor, efectivamente, yo estoy con algún analista de que le están pesando los años, pero amigo, Wilde sigue siendo un jugador maravilloso que ojalá tuviéramos todavía aquí en Murcia, ¿no? Entonces, ni hay que dar al Inter como campeón de todo el equipo imbatible porque tenga Ricardinho y porque tenga un buen equipo, ni hay que descartar al Barcelona como un conjunto que pueda ganar la Copa de España o pueda ganar la Liga perfectamente. ¿Por qué no va a poder ganar la Liga el Barcelona? ¿Por qué no?
Desde luego que el Barça, vamos, descartar al Barça es una locura. Es verdad que por sensaciones yo creo que nadie hubiera apostado, no porque ganara el Barça, que eso podía pasar, sino por la manera en que...
Ya, pero atiéndeme, pero el partido empieza muy mal para el Inter cuando a los 28 segundos el fútbol sala es muy puñetero, y cuando tú en el primer minuto encajas un gol y ya te pones con 3-0 en contra a los 5 minutos, ya sabes que te puede caer una paliza, que es lo que le pasó al Inter cuando el partido estaba 3-0, a que erais muchos los que pensabais que esto podía terminar así.
Sí, claro, con el partido 3-0, sí. También te digo una cosa, estuvo Polo aquí con nosotros el otro día, que creo que es uno de los jugadores del momento por el estado de forma que atraviesa esta temporada, por lo que ha hecho con la selección. Y yo le dije, yo, Pola, digo, la gente está diciendo que vais a golear al Barça. Esto es muy peligroso para vosotros. Dijo, no, esto es muy peligroso. Pero yo no sé si al final todo eso, Llorenç, pudo calar un poco en el vestuario de Inter y que
yo
se pensara
que sí,
en que iba a ser fácil.
No tanto eso, en el punto negativo, sino el aspecto también de tener 7 puntos de diferencia, de ver un Barça que seguramente no estaba, ni mucho menos no estaba en su mejor momento. Yo creo que si ese partido empieza 0-0 los 10 primeros minutos, Inter poquito a poco hubiera impuesto esa superioridad actual, ese buen momento de forma, esa confianza que tiene su equipo y que no tenía el Barça, pero sí que es cierto que el hecho de empezar de la manera que empezó el partido, con dos errores de Jesús Herrero, que parece increíble, ¿no? Que sí, haga un portero de ese nivel, que haga eso. El Barça empezó a ver que le salía todo. Ya te digo, el factor ambiental sorprendió bastante, que hubiera tantísima gente viniendo de derrota, pues todo rodada tan fácil, y también el Barça eso se creció, y sí, en ese momento te olvidas de Palma de Mallorca, te olvidas del empate con Jumilla, con Antequera. En ese momento es un partido de la máxima, y como el Barça lo empezó de esa forma también y Inter de esa forma tan mal, yo creo que eso explica el resultado. También es cierto que Inter tenía 7 puntos de ventaja, que no quería arriesgar del todo con Ricardinho, que Cardinal estaba de baja. Sí. Por eso digo que es un accidente, y a ver cómo ambos gestionan ese resultado, ¿no? Porque realmente no deja de ser 3 puntos de un partido de fase regular. Yo creo, soy de la opinión que Inter no va a ceder la primera posición. Sí. Y que el Barça tiene asegurada la segunda.
Sí, pero es un subidón para el Barcelona cuando...
Exacto.
Mucha gente lo...
Sobre todo estando tan cerca, chicos, de la Copa de España, ¿eh?
Claro, porque tenemos la Copa de España ya la próxima semana, pero no solamente eso, sino que además se ha quitado complejos que tenía con Inter de los últimos años, derivados ante las últimas derrotas, tanto en Madrid como en el Palau, y se ha quitado esos complejos.
Fíjate, me acaba de decir Llorenç Lozano, que me ha llamado la atención, que les, dicho mal y pronto, les jode, les fastidia un poco que se compare a este Inter con el Barça, que lo ganó todo, porque este Inter, ha dicho Lozano, dice, de momento ha ganado 2 títulos por año y nosotros lo ganábamos todo.
Es verdad. Aquel Barcelona era mejor que este Inter, es verdad.
De momento.
Yo no sé si era mejor o no, porque al final no soy de los que le gusta demasiado comparar equipos y temporadas diferentes. Sí que es cierto que al final, cuando se habla de grandes equipos o equipos que marcan una cierta época o etapa, hay que valorarlo con el espacio del tiempo necesario. Sí. Inter ahora mismo es el mejor equipo, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero, actual, quiero verlo en 3 años, porque sabemos que esto de los ciclos son muy cambiantes, y el Barça se estuvo, la verdad, 4 años increíbles, maravillosos.
Uh-huh. Es que lo ganó todo. Es que Inter todavía está muy lejos de esas prestaciones del Barcelona.
No,
Inter
este año, Gregorio, tiene...
número de títulos en ese espacio de tiempo, diríamos...
Hombre, tiene una oportunidad con la Copa de Europa, con esa Copa de España que está por venir, con su favoritismo en la Liga. Si este año vuelve a ganar, todavía no será el ciclo del Barça, pero estará cerca. Pero de momento esta temporada es que puede pasar de todo. Ya vimos esa final Jaén-Barça el año pasado, ya hemos visto también con sorpresa cómo tanto Barça como Inter han caído en la Copa del Rey este año, que puede que sea el título, entre comillas, menos importante, pero sigue siendo un título que además...
Sí, pero es el título... Sí. Mira, yo he estado, personalmente, he podido estar con el equipo en muchas estas temporadas, sí, he visto muchos títulos ganados y muchos títulos perdidos, y en cuanto a los perdidos, la Copa del Rey es un título, entre comillas, todos vamos a decir menor.
Sí, es la que menos duele, ¿no?
La reacción del equipo, la sensación de después del partido, era de haber perdido algo muy importante.
Sí, sobre todo a lo mejor porque este año, Llorenç, te garantizabas, entre muchísimas comillas, porque todavía hay que jugar la final, ganar un título.
Bueno, estaba el pozo, por ahí.
Correcto. Pelear por un título en el que a un partido ganabas. En la Copa de España va a tener que sudar 3 partidos para ganar. En la Liga no te cuento con las series, pero en la Copa del Rey diría, es que pasamos contra Palma y es a un partido contra el pozo.
Sí, la sensación que el Barça necesita ganar un título. Claro. Porque eso no lo digo yo, ni lo dice ninguno de los que estamos aquí, lo dice incluso el equipo. El equipo son jugadores que no les gusta perder ni en los entrenos, y ven que últimamente las cosas no salen, están perdiendo títulos y quieren un título sí o sí ya. Y esa era una buena oportunidad, no tanto por el hecho de que Inter estuviera fuera, sino por el hecho de que realmente estaba pasando a 2 partidos de las semis y la final de conseguirlo, ¿no?
La última que te hago, Llorenç, del Barça, sobre todo porque tú lo tienes que controlar mucho mejor que nosotros, que Gregorio y yo en la distancia, se ha debilitado mucho la posición de Marc Carmona. Era incuestionable, cogió al equipo en segunda división, lo convirtió en un equipo de leyenda, campeón, histórico en la Liga Nacional de Fútbol Sala, renovó, y a partir de la renovación y de aquellas decisiones de la no continuidad de Fernandao, de Torras, de Igor, ha llegado este ciclo tan malo para el Barça. Está debilitada su posición. ¿Se habla incluso de que podría salir Marco?
A ver, yo no diría que se hable de posible ni división ni de que pueda salir de Marco. Sí que es cierto que sabemos cómo es el deporte, y al final el mismo tío que antes ganaba y era Dios, cuando no gana, la sensación es que algo tiene que cambiar, ¿no? El Barça está en esas. El Barça es un equipo que no se puede permitir el hecho de no ganar títulos. Y claro está, cuando no los gana de forma continuada, pues muchos hablan de fin de proyecto. También quiero recordar que el Barça realmente, antes de ganar todos esos títulos,
sí,
hay una derrota increíble contra Pinto. Y ahí es...
El punto de inflexión, ¿no?
Sí, ahí cambia todo, pero es que además el hecho de que cambie es porque hay una confianza en continuar ese proyecto. Entonces ahora se me haría un poco raro. No sé qué pasará a final de temporada. Yo creo que evidentemente todo depende de lo que pase en la pista, ¿no?
Bueno,
que al final es lo que tiene,
fíjate,
que...
ocurrió Llorens con Inter en aquella derrota en la que en la Copa de España, y todo el mundo decía, reunión en Madrid, en Alcalá de Henares, se van a cargar a Velasco. Conociendo
sí,
también a José
el
María García.
O el funcionamiento, digamos, de los, sí, proyectos en Barça e Inter en los últimos años han sido bastante dispares.
Sí, pero fíjate, se apostó por la continuidad de Jesús y acertaron.
Ahora sí. Es que al final la continuidad, Pozo tiene a duda desde hace muchos años. Seguramente más de uno y de dos habrá dicho en algún momento, bueno, a lo mejor es la hora de cambiar, ¿no?
¿Y en si el tú fútbol... fuera al banquillo del Barcelona la próxima temporada? Pregunto.
No sé, solo sabrán más tú que yo.
acaba contrato el 30 de junio.
Sí, no, realmente ya te digo, al final puede pasar. El Barça, por ejemplo, es un club, y lo digo por experiencia, que hay muchos nombres. Siempre hay muchos nombres ahí en la atmósfera, ¿no? Rondando por ahí, no tan solo de entrenadores, sino sobre todo de jugadores. Yo creo que la temporada del Barça tenemos fichado ya a Miguelín, a Raúl Campos, a Pola, a Humberto, a Ricardinho, y al final todos sabemos cómo funcionan esas cosas, ¿no? Así que especular un poco, yo creo que al final todo depende de lo que pase en la pista y las sensaciones que deje, porque a veces ganar o perder la línea es muy fina, pero es evidente que un proyecto como el del Barça tiene que aspirar, sin más, como mínimo, a estar en las finales y luchar por los títulos. Lo que no se puede permitir el Barça es lo que pasó en Palma de Mallorca.
Tu Pozo, Gregorio, mi sensación es que después de los palos que se le ha dado al Pozo durante la primera vuelta, de decir que esto no es una opinión, es información, que es la peor temporada del Pozo en los últimos años, ahora mismo está quinto peleando por la tercera plaza con Palma y con Magna, mi sensación es que ahora el aluvión de palos ha pasado un poquito, que la situación es un poco más estable, y para mí, Pozo es tan favorito como el Movistar Inter o como el Barça para la Copa de España, eso va a empezar.
Sí, el equipo se ha regenerado, además estaba efectivamente de capa caída y el equipo estaba firmando los peores números de su historia, y de hecho tú miras la clasificación y te pones a temblar dónde está Inter y dónde está Barcelona. Pero es verdad que el europeo, lo que pasa en Belgrado, le ha venido muy bien porque ha servido para que vuelvan a tener confianza jugadores que no tienen confianza en el Pozo. El hecho de que cinco internacionales, cinco jugadores del Pozo hayan contribuido a ese éxito en el europeo, y el hecho también de que el club ha mejorado con la incorporación de Tellé. Yo venía pidiendo este tipo de jugador desde hacía ya, no sé, un lustro, y por fin, después de la salida de Wilde, el Pozo no ha tenido un jugador, siendo distintos, pero un jugador que pueda jugar de pivote y hacerlo también, repito, siendo tan distintos, ¿no? Es un jugador que marca el territorio, es un jugador que va a dar mucha riqueza táctica, y eso mejora mucho a este Pozo, aparte de que tiene a cinco jugadores internacionales. Lo que pasa que no podían ser tan malos jugando con el Pozo y ser tan buenos en el europeo.
Sí, entonces, si estuviera aquí Perico, te diría, equipo, Gregorio, si estuviera aquí Perico, te diría, pregúntale a Gregorio, que ¿por qué juegan tan bien con Venancio y tan mal con Duda? Yo
bueno,
hago de abogado de...
Pero esto también se ha publicado y se ha dicho. La relación de muchos jugadores, o de varios jugadores, con el entrenador, con Duda, no es la mejor. Esto lo conocemos. Evidentemente ha llegado un punto en el que ya había que decirlo públicamente. Y eso es así. Me da igual que el Pozo lo desmienta, que Duda lo desmienta. Me da igual. La relación es óptima. Está muy lejos de ser la mejor. Y eso imagino que también tiene que ver con el hecho de que rindan más en la selección que con el Pozo. Dicho lo cual, que los jugadores se pongan a la tarea, porque... Vale, ahora tiene la Copa de España, pero el día 7 de mayo tienen la final de la Copa del Rey. Y ya no va a ser frente al Super Barcelona de Sergio Lozano, Wilde, Paco Sedeno. Es frente a un equipo de un perfil más bajo, un equipo que ha eliminado a Inter o Barça, vale, pero que no da tanto miedo como el Barcelona.
No, de pues hecho le van a exigir al Pozo ganar la final de Copa.
No, pero tú imagínate, dice, no, ganáis el europeo, pero no ganáis la Copa del Rey, porque vamos a ver, primero porque el Inter, Ricardinho, luego el Barcelona, y ahora Palma, cuando vais a ganar un título vosotros.
Yeah.
O sea, ellos se enfrentan ahora a un desafío muy grande, y es un arma de doble filo. A lo mejor una final con el Barcelona...
Habría
tenido menos riesgo para
no
la plantilla y para Duda.
Hombre, en cualquier caso, hay que reconocer los méritos de un equipo que ha estado, si no me equivoco, son tres de las cinco finales,
sí,
el Pozo.
Sí.
O sea, al final es que parece que todo es bueno si ganas y todo es malo si pierdes, ¿no? Al final la continuidad hay. Yo creo que tanto Barça como Pozo en este segundo tramo de la temporada van a ir para arriba. Pozo, como bien decía Gregorio, con el fichaje de G, creo que es un jugador muy importante que puede cambiar incluso ciertos aspectos que le faltaban a Pozo, la confianza de estos jugadores internacionales que vienen en forma y por parte del Barça, recuperar a un jugador como Sergio Lozano, este resultado contra Inter. La temporada es muy larga, y lo importante es llegar bien al punto donde estamos ahora, ¿no? De la temporada, no tanto al final la fase regular, que a todos nos gusta ver partidos, pero donde se deciden los títulos es ahora.
Dejadme que os haga una última muy rápida, que a mí ya sabéis que me interesa mucho porque las últimas temporadas nos ha privado de ello y lo ha dicho Lozano ahora también. La pelea por el descenso, chicos. El triunfo de Humantequera, esa goleada sobre Santiago Futsal, la derrota de Jaén y el empate entre Jumilla y Elche. Parece que todo se ha preparado en esta jornada para que se reactive un poco la pelea por abajo. ¿Creéis que Uma tiene opciones todavía de mantenerse hasta 4 puntos de Elche? ¿Creéis que Jaén se va a meter en ese embolado? Ahora mismo está a 3 del descenso. ¿Cómo lo veis, Llurens, Gregorio?
La verdad es que es ciertamente complicado, ¿eh? Viendo, a mí me sorprendió muchísimo la goleada de Uma por el simple hecho que la semana anterior vi a Santiago a un nivel buenísimo.
Y Santiago Llorens peleando por entrar en el playoff, ¿eh? O sea...
Sí, y la sensación que la semana pasada son capaces de plantar cara al Barça y meterle una intensidad increíble al partido, y luego Antequera, que contra los equipos que parece que no va a tener opción, está ahí, luego se deja quizá puntos con equipos
de su liga.
De su liga, exacto. Yo creo que va a estar reñido hasta el final, pero si me dices, yo creo que ese Antequera le va a costar muchísimo salir de ahí, por esa falta de regularidad en los partidos clave, que al final es cuando Jaén, por ejemplo, tiene quizá un poquito más de experiencia en esos minutos clave, ¿no? Pero la verdad será complicado de hacer pronósticos.
Yo aplico las matemáticas, así va a ser muy difícil que el Barça adelante al Inter, y damos casi por seguro que el Inter va a ser campeón y está 4 puntos en del Barça, porque Antequera 4 puntos en de la salvación va a ser capaz de pillarlo. Yo creo que van a bajar, lo digo también aquí, barro un poco para casa, creo que van a bajar Antequera y Elche, y se va a salvar a Jumilla, por supuesto.
A Jumilla y a Jaén. Bueno, la verdad es que
Antequera, recordemos que empató en el Palau.
Sí, lo ha dicho Lozano, es el único equipo que le ha quitado puntos a los dos, a Inter y a Barça.
Y a Inter, o sea...
Sí, llama mucho la atención.
Tiene guasa la cosa, y meterle 11 a Santiago, perdón, no es fácil.
No es fácil, desde luego, el equipo de Molly, que va a dar espectáculo hasta el final, y yo creo que es una enhorabuena muy grande para el fútbol sala que esto esté así, que haya pelea por eludir el descenso, y ni que hablar de la pelea que hay por entrar en el playoff con Cat Gas, con Burela, con Peñíscola y con Santiago. Creo que lo que nos queda por delante, chicos, de las últimas temporadas que hemos vivido, que estaba todo prácticamente decidido, es de las más chulas, ¿eh? Dentro de la fase regular, no os hablo ya de los playoffs, que como dice Llorens, eso nos gusta a todos mucho, igual que la Copa de España, pero últimas jornadas de la fase regular creo que van a estar muy bonitas para decidir determinadas cosas como la entrada en el playoff y el descenso, así que lo viviremos aquí en Futsal Copa y contaremos con vosotros, chicos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta la próxima.
Llorens Tarrés, de Barça TV, y Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, nuestros tertulianos en el día de hoy. Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Pregunto, ¿qué tiempo hará ahora mismo en Oxford, Reino Unido,
pues,
Inglaterra? Teresa, tú me dices.
Espero que peor que aquí.
Dice Pablo que frío, seguro, garantizado. Sí. Y lluvia, 90%. Porque hoy nos llevas hasta el Imperio de la Gran Bretaña.
Sí, hacía mucho que no íbamos a visitar a Inglaterra. Y he dicho, bueno, pues ahora que las cosas empiezan a estar calmadas y tal, vamos a darnos una vueltecilla por Inglaterra, y como el Bacuil lo tenemos muy hablado y muy visitado y muchas cosas, pues hemos dicho, vamos a hacer algo distinto, vamos a visitar a alguien que no esté en el Bacu, pero que también esté ahí en la pelea. Así que nos vamos a visitar al portero del Oxford City, a Toño Fernández, que creo que ya nos está escuchando. Toño, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues por Inglaterra, ¿qué tal?
Bien, muy bien, por ahora muy bien. Llevo ya aquí desde septiembre y bueno, va todo bastante bien. Estamos segundos en la clasificación y una experiencia nueva, conociendo esta liga, este país, y nada, muy bien, muy contento.
Sacaron de dudas, Toño, ¿está lloviendo y hace frío o no? ¿O hoy no ha tocado?
Hace frío, pero está el sol ahora mismo. Bueno, pero por la mañana sí que, y esta noche sí que algo sí que llovió.
Bueno, y además has llegado en una temporada en la que la Liga Inglesa ha hecho muchos cambios. Antes eran tres grupos divididos norte, centro y sur, y ahora creo que son dos, ¿no?
Sí, ahora hay grupo sur y grupo norte, ocho equipos en cada grupo. Aunque bueno, hubo un equipo que a la segunda jornada de liga en el grupo sur dejó la competición. Sí, dejó la competición, no sé el motivo, creo que fue por falta de jugadores. Y entonces ahora mismo, antes éramos 16, ahora mismo somos 15 equipos divididos en dos grupos.
Y
bueno, sí, el formato, aparte de eso, el formato cambió porque al terminar esta liga regular va a haber unos playoffs por el título que antes no lo sabía, antes había como otra fase más y después semifinales y final. Ahora va a haber cuartos de final, semifinal y final, que serían los cuatro primeros de cada grupo, pasarían a pelear en los playoffs por el título.
Así que ya de esas maratones, ¿te acuerdas a ti que hablábamos con José Carlos y con Chema esos maratones de 4 o 5 partidos?
Con lo bonitas que era Antonio esos maratones, ¿verdad? En la Copa, como antiguamente en los veranos, esos maratones que terminabas, te comías un sándwich, seguías, luego volvías de madrugada.
Sí, sí. Bueno, no sé, sé que el año pasado eso, la semifinal y final se jugaban el mismo día. No sé, supongo que ahora esta temporada cambiará.
Lo van profesionalizando, noticia, Toño, eso.
Porque ya te digo que no estoy seguro si... a día de hoy no sabemos cuándo empieza el playoff, así que quedan dos jornadas para terminar la liga regular.
Poco a poco.
Eso decías, que quedan dos jornadas para que acabe la liga regular, empieza lo bueno y con buenas expectativas para tu equipo.
Sí, estamos segundos y bueno, yo creo que los equipos más potentes están en nuestro grupo, que son Baku, Helvecia y Oxford City, nosotros. Pienso que somos los tres equipos, o sea, los candidatos a ganar la liga. Y bueno, entre nosotros hemos perdido dos partidos, uno con Helvecia, otro contra Baku. Les hemos ganado también en la ida, ganamos a Baku, en la vuelta hemos perdido contra ellos. Helvecia nos ganó en la ida, les ganamos en la vuelta. Entonces, bueno, está la cosa así un poco igualada. Y ahora mismo está Baku, es Baku el que va el primero, con tres puntos por encima de nosotros.
Ya no es ese Pero dominio bueno, abultado del Baku de
temporada. No. Además, no gana los partidos con tanta solvencia. Pero bueno, estamos ahí tres equipos que somos los más potentes, yo creo.
El clan hispano en Inglaterra.
¿Cómo?
El clan hispano en Inglaterra, que lo tenéis a todos dominados.
Sí, sobre todo en mi equipo, en Oxford City. Somos 11 españoles, más el entrenador, que también es español. Así que... Pero sí, yo me estoy encontrando con mucha gente española en la mayoría de los equipos.
¿Y cómo vivisteis vosotros desde, viendo los que estabais en vuestro grupo, la tormenta a principio de temporada del Baku, de esas dudas de no sabríais si iba a salir a competir, si no, si iba a tener equipo?
Claro, yo una vez que fiché aquí, pues en principio el proyecto de Baku seguía adelante, o sea, aún no había ocurrido esto. Entonces, claro, cuando nos dieron la noticia, pues por una parte dices, bueno, así tenemos más opciones de ganar la liga, pero por otro lado piensas, jolín, ya no nos vamos a enfrentar a ese equipazo, ¿sabes? Que bueno, que siempre te hace ilusión enfrentarte a un equipo con buenos jugadores. Y eso, por otro lado, pues dice, bueno, así tenemos más opciones de ganar la liga. Pero creíamos que en realidad es lo que pienso que está pasando, que ya Inglaterra no iba a ser una liga tan llamativa, ¿sabes? Por la pérdida de tantos jugadores que estaban en Baku, que tenían tanto caché, pues ahora sí que es verdad que puede ser que la liga no sea tan llamativa para la gente de fuera.
A pesar de haber cambiado el modelo de competición, ¿notáis que habéis dado un pasito atrás en cuanto a nivel competitivo?
Bueno, a ver, está claro que Baku tenía jugadores muy buenos, pero quizá ahora, aunque no haya ese nivel tan alto en un equipo, los demás equipos creo que han subido el nivel, ¿sabes? Por ejemplo, el Vecchia, según me comentan, es el año que el mejor equipo tiene y siempre ha sido uno de los equipos potentes, ¿sabes?, de la liga. Baku, pues claro, no tiene el equipazo que tenía, pero aún así, pues tiene un equipo bien. Y nosotros, pues tenemos jugadores buenos, tenemos varios jugadores con experiencia en primera y en segunda en la liga española. Y claro, se nota que no hay jugadores de la calidad que tenía Baku, pero en realidad antes, pues todos estaban en el Baku, ¿sabes?
Uh-huh. Y a nivel personal, ¿qué tal tu experiencia por allí?
Muy bien, porque yo tenía muchas ganas de salir a jugar fuera de España y me apetecía algo diferente, o sea, vivir una experiencia totalmente diferente. Una liga diferente, un país diferente, idioma diferente, y eso es con lo que me estoy encontrando. El idioma diferente, país diferente, la liga, vamos, no tiene nada que ver, porque me encuentro una cosa que es de risa, porque bueno, pero muy bien, estoy muy contento. A lo mejor a otra persona diría, yo en esta liga no quiero jugar, que es una locura, pero vamos, que yo lo vivo, no sé, estoy muy muy ilusionado con poder vivir esta experiencia y a mí me está gustando mucho.
Sí, estaba pensando que es curioso lo cerca que está Inglaterra, Toño, y lo diferente que parece, ¿no? Que parece que están mucho más lejos porque conducen por el otro lado, porque los grados de temperatura son de otra manera, porque son muy particulares, ¿no? Y la experiencia de vivir allí es muy divertida si lo asumes como tú lo estás asumiendo, ¿no? Porque hay gente que llega allí, el mal tiempo, la poca luz, lo raros que son, y si encima lo que tú hablas de la liga no muy profesionalizada, que se hubiera deprimido, ¿no? Pero me parece la actitud positiva como lo estás asumiendo tú.
Claro, es que además tú imagínate un jugador que yo llevo 10 años jugando en primera y segunda división española, acostumbrado a jugar en España, llegas aquí a una liga que a lo mejor lo máximo que te puedes encontrar en un pabellón de espectadores son 100 personas y creo que solo me las encontré en un partido. En el resto de los partidos eran 20 personas, una cosa así. Pabellones que a lo mejor no tienen gradas, pistas de 30 por 16, vale. Unas medidas pequeñísimas.
Sí, sí.
Después te encuentras árbitros que...
dilo.
Te encuentras árbitros que los ves pitando en la televisión un europeo o un mundial... Y te los encuentras pitando en esta liga, que en realidad es que no tienen ni el nivel para pitar en esta liga, y los ves pitando en la televisión, en un europeo, en un mundial.
Qué peligro, ¿no?
Cosas extrañísimas. Luego, pues también la organización de muchos clubs que entrenan un día a la semana, dos días, es todo diferente. Bueno, es que también la liga está se creó en 2008. Hasta ahora mismo no sé si... ocurre o no, pero hasta hace un par de temporadas había muchos equipos que sus jugadores pagaban por entrenar.
Joder.
Al ser tan caros los alquileres de las pistas, pues los equipos obligaban a los jugadores a poner un dinero para poder entrenar.
Pues sí, la verdad, sobre todo como dices tú, una cosa es que se vaya para allá un chaval universitario que no haya disfrutado del fútbol sala profesional,
claro,
de España, entonces
claro,
no le llame tanto la atención, pero bueno, escucha, ha ocurrido con José Carlos, con Tobe, con mucha gente de las que estaba en Baku el año pasado, ellos también flipaban un poco, decían, madre mía, si es que solo que ya se lo llevaban un poco al humor, ¿no? Y a disfrutar del fútbol sala y ya está, y es a lo que hemos venido y un poco, bueno, pues sabíamos lo que había y si no lo sabíamos, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero que yo creo que la actitud, la forma positiva de afrontarlo es la que estás llevando tú, Toño, así que esperemos que disfrutes mucho de tu experiencia, que vuelvas con el inglés hablado, que eso será lo que la familia Marguerra te haya dado.
Eso espero.
Y que nada, que lo pases muy bien y que ya sabes que aquí Teresa os tiene controlados a todos, me dice que eres un gran informante de lo que pasa en la liga.
Sí, me pasa la información cada 2x3.
En la liga inglesa, así que nada, ya sabéis que aquí os tenemos a todos en nuestras oraciones, y nunca mejor dicho, que esto es la COPE, Toño.
Vale.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues muchas gracias.
Toño Fernández, jugador de Oxford, futsalero por el mundo de Teresa Sendín. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues mira, mercado de fichajes. Tenemos, no nos movemos de Inglaterra porque tenemos a Luis Marimón, que si recuerdas te comentaba hace unas semanas que había dejado Italia de aquellas maneras que se gastaban,
sí,
por Italia.
Habituales en Italia, sí.
Y ha fichado por el Helvecia inglés, que ahora va a ser su primer entrenador hasta final de temporada, que si tiene suerte y en esa colonia española, por lo menos mala ese que no pillemos algo.
Sí, claro.
Y en Francia, Eloy Alonso ya ejerce como nuevo entrenador del Bastia Agolo, que está en primera división, están terceros por la cola, si la memoria no me falla.
Bueno.
Así que a ver si los echa un poquito para arriba. Y además, mañana jueves ya comienza la Copa en Italia, con representación española en el Acqua Sapone, en el Real Rieti y en el Caos Futsal, así que mucha suerte para todos.
Y que ganen los nuestros.
Exacto. Bueno. Todo lo que ganen los españoles, bien ganado está.
Ahora ya me tiene despistado, porque como terminó la Copa de Asia, ya no tenemos nada del europeo y tal, ya no sé, cada semana es una aventura esto.
La semana que viene Copa, ¿no?
La semana que viene Copa, sí, si encuentras algo relacionado con la Copa, pues le damos una vueltecita, o alguno de nuestros españoles que vengan a la Copa y que nos cuenten sus sensaciones.
Pues eso.
O sea, que seguro que algo sacamos positivo, que tu lista es muy larga. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos llegando a territorio del fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Unrecognizable to myself.
1993, el boss Bruce Springsteen arrasaba con la banda sonora de la película Philadelphia y con esta canción que ganaba el Oscar, Streets of Philadelphia. Tom Hanks, Antonio Banderas, Javi Jurado.
Muy buenas de nuevo.
¿Qué pasa, Javi?
Cuando hablas de estas cosas épicas, pues no sé, me echo a un lado, porque yo sé que a ti te gustan y encima, pues eso es.
Tú has visto esa peli, ¿no? Dime que esta peli la has visto.
Pues no lo sé.
Si no te acuerdas, es que no la has visto. Pablo se indigna. No sé, cierra el micro a este tío. Bueno, vamos allá con el fútbol sala femenino y con todo lo que ha pasado este fin de semana, Javi.
Bueno, el fútbol sala femenino que ha pasado por otra jornada relativamente tranquila, sobre todo en esa lucha por la liga, sin novedades tampoco por la en la lucha por el descenso, donde siguen abajo Valdetires Ferrol, Fútbol Sala Rioja, Elche, que siguen ahí metidos pues una semana más en esa lucha por salir, el actual marcando un poquito las diferencias a pesar de que este fin de semana ha perdido frente al Corcón, uno de los de arriba. Bueno, se mantiene esa estabilidad, ¿no?, de la que venimos hablando las últimas semanas, en las que no hay sorpresas, porque ganó el Atlético de Madrid a domicilio a Valdetires Ferrol, ganó también Burela a domicilio el partido, yo creo que más ajustado, más bonito en ese sentido, 4-5, victoria justa del equipo burelés frente a Pollo Pescamar. Victoria casera del Alcorcón ante el Acturale, como decimos. Orense ganó 0-7 en cancha de Rioja. Universidad de Alicante ganó a Rubí. Y precisamente detrás de esos cinco primeros están Rubí y Roldán, que son los que han perdido. Roldán en cancha del Móstoles, victoria 1-0, pero el conjunto mostoleño, que este año tampoco parece que vaya a pasar mayores problemas. Así que, Alba, una semana más o una semana menos, según como lo veamos a estas alturas de la temporada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Yo creo que es más semana menos que semana más. Porque cada vez lo de abajo está más complicado y se van acabando esas semanas y esas jornadas para conseguir remontar y para salvar la temporada.
¿Seguiste alguno de los partidos? Me acordaba de ti con ese Pollo Pescamar Burela 4-5, el partido yo creo que el más bonito de toda esta jornada, ¿no?
Sí, fue el más emocionante, a pesar de que Burela era el claro favorito, estuvo muy complicada su victoria. Pollo en su casa es un equipo fuerte. Y ya lo demostró, la verdad es que si Burela gana estos partidos ya, creo que junto con Atlético de Madrid van a dar un espectáculo a final de temporada, porque bueno, son partidos complicados que parece que no tienen fin y que vas a perder algún punto y aún así sigues ganando un más tres, así que ya si consiguen ganar esto, consiguen ganar todo.
Te iba a preguntar por lo de este fin de semana, el que viene es cuando se reanuda la liga, pero es que evidentemente tenemos que volver a girar la cabeza hacia ese campeonato sub-21 del que hablamos recientemente, la fase final, donde, bueno, pues te iba a preguntar, pero yo sé que tú apuestas por tu querida Galicia. Ya sabemos esa Final Four, ¿no? Que están Galicia y la Comunidad de Madrid, que van a estar ahí mano a mano, pero evidentemente tú tiras para la tierra siempre sí o sí, pase lo que pase.
Sí, bueno, siempre lo decimos. A ver, Galicia tiene un potencial muy grande en fútbol sala. Ahora, Sub-21 tiene a Vane Sotelo, que está en un momento espectacular, es pichichi de la primera división, y puede romper esas distancias en un partido tan importante como una final de este campeonato. Pero creo que a Galicia lo que le puede afectar igual es que la semifinal contra la región de Murcia va a ser un partido mucho más complicado, y Madrid contra Aragón va a tener un partido a priori más fácil, entonces el esfuerzo va a ser menor. Pero yo sigo confiando en Galicia, creo que puede volver a levantar ese título y a volver a ser campeona sub-21, ya somos el sub-17, pues vamos ahora a otra vez a ganar el sub-21. Hay que confiar.
Pues Alba tirando para la tierra y nosotros que lo único que tenemos que hacer es comentar lo que pasa de una semana para otra, sí. En este caso, y no sé si nos dejamos alguna cosa especial. Hace mucho que no calientas el rincón de Alba.
Sí,
no la calientes.
La verdad,
¿qué ha pasado, Alba?
No voy a calentarlo nada. Ahora ya estoy ya pensando en mente positiva, nos vamos a la Copa, vamos a Guadalajara, todo es maravilloso, así que vamos a seguir con eso. Vamos a seguir con ese pensamiento que... Algunos palos podría dar, pero este año estoy...
Está bien, además ha llegado un poco la primavera, los días son más largos...
Sí, verdad.
Me consta que la televisión local de Orense hubo quien nos acordó de que tenéis por ahí algún equipo que otro en primera división, ¿no?
Sí, lo único fue que no me permitieron estar en directo con el presidente de la Diputación, que era el que, bueno, iba a reivindicar un poco el deporte ourensano y se olvidó del fútbol sala, cuando es el único que está a gran nivel y que es la única el único sitio de España que tiene dos equipos en primera división. Entonces, pues bueno, me pareció bastante mal y yo lo dije en directo, ya sabéis que yo no me callo.
No.
Se lo dije claramente, le dije que me parecía muy bien que hablasen del baloncesto masculino, de que el Ourense masculino desapareciese y todos esos apoyos que podría haber tenido, pero que se acordase de que tenemos aquí dos equipos que están a máximo nivel y que necesitan que las instituciones se involucren.
¿Y quién si no va a defender el fútbol sala femenino en este país? Si no,
claro.
Se va a dar. Aparte,
claro.
Amén de las jugadoras que tenemos por toda nuestra geografía. Así que, Alba, te iba a decirlo, contamos el miércoles que viene, estás por aquí, ¿no? De visita.
Claro, ya tenemos que preparar todo para irnos a Guadalajara, así que ya estaré por ahí.
Escala en Madrid, me parece perfecto.
Bueno, pues nada, carga pilas, ¿eh? Que ya sabes que los 4 días esos en Guadalajara son...
Sí,
estoy exigentes,
en ello,
exigentes.
¿Qué nos gusta? Ay.
Un beso, Alba.
Venga, un besito.
Hasta luego. Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Fran Merino, director, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a todo el mundo qué pasó en la última jornada de la segunda división, Fran.
Pues fue la jornada 21, que la que dejamos atrás con diversos pinchazos arriba. Los que no cayeron fueron los filiales, ambos con 5 goles en sus encuentros. El Pozo B ganó a domicilio por 2-5 al Parrulo, poniendo más tierra de por medio con el Cartagena. Lo digo todas las semanas, Santi, pero muchos equipos de primera estarán pendientes de esta generación, que está haciendo pues un gran fútbol sala, está jugando realmente bien y además ganando, que eso es también importante. El Barça B, por su parte, goleó 5-0 al Ciudad de Narón y adelanta en la clasificación al Valdepeñas, son quintos. Y ahora, vamos con los tropiezos.
Sí.
El primero, el del segundo clasificado, que si bien es cierto, solo tiene delante al filial murciano, por lo que es virtual líder. Sin embargo, sus perseguidores pues están cada vez más cerca. El Cartagena no pasó del empate a 2 en el Pedro Delgado con un Segovia que estuvo a punto de ganar si no hubiera sido por el segundo gol de Elián en el minuto 39. Pese a esto, el Cartagena respira porque su inmediato perseguidor también se dejó puntos al empatar a 3 con el Real Betis. Los andaluces, que siguen soñando con los play-offs y a ver lo que pasa a final de temporada, porque tienen, la verdad, bastante buena pinta. Más delito tiene el pinchazo del Valdepeñas contra el Lugo por 3-4. Se le está haciendo un poquito larga el final de campaña a los manchegos, que están sextos y empiezan a anotar pues en el cogote al Segovia y a ese gran Betis que estamos viendo a final de campaña. El último encuentro de la jornada es el Melilla 4, Puerto Llano 5. Los melillenses cayeron tras su no partido la semana pasada y pese a remontar un 0-4 en contra. Y recuerdo que los 3 puntos del Zamora se los llevó el Gran Canaria esta jornada y está cuarto y subiendo también el Gran Canaria.
Eso, todo este pasado fin de semana. ¿Qué tenemos por delante para el próximo? ¿Cuál es el menú?
Pues para la semana que, para el fin de semana, la jornada 22 es la que se nos plantea, con un partidazo como va a ser el Gran Canaria-Barcelona, que mostrará otra vez ese nivel de los filiales, que es absolutamente increíble, está siendo tanto del Pozo como del Barça, obviamente muy superior el del Pozo, pero el Barça también está jugando bien, y el Gran Canaria que viene creciendo desde hace ya bastantes partidos y tiene que ganar si quiere estar arriba con el Cartagena luchando por ese primer puesto. Luego tenemos un Pozo B Segovia, que es un poco más de lo mismo, porque el Segovia con muchos altibajos, pero también jugando bien en muchos partidos, y se enfrenta al gran coco de esta temporada. Luego Ciudad de Parrulo, Hércules Puerto Llano, Cartagena Real Betis, Valdepeñas Melilla y Lugo Zamora, que serán los puntos para el Luguito.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos casi terminando.
Shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, did you capture?
¿Esta sí la has visto, jurado, o no?
No me acuerdo tampoco.
No eres muy de cine tú, ¿no?
No.
8 millas. Lose Yourself, Eminem, en 2002. Es la canción que ha elegido Perico para que ponernos un poco la banda sonora del repaso de los partidos, Javi, que se nos vienen el próximo fin de semana en la Primera División.
Venga, la jornada 23, que se juega entre el viernes y el sábado, justo una semana antes de esa cita copera. El viernes 4 comienza a las 8 con el Levante Barcelona en la sala. A las 8 y media tenemos el Magna Gurpea, el Pozo de Murcia. 9 menos cuarto, Catgas Santa Coloma, Elche. Y a las 9 y cuarto, el Jumilla de Linz Zaragoza. Tenemos el sábado a las 12 y media, Santiago Futsal Aspil Vidal. A las 5 de la tarde, Peñisco La Palma Futsal. A las 6, Jaén Paraíso Interior, Burela Pescado Rubén. Y a las 6 y media, Movistar Inter, Uma Antequera.
Esto sí que le suena, jurado, ¿no?
Sí.
Muy famosa esta canción.
Sí, hombre. La canción sí, claro. Sí, hay canciones de películas que claro. Me suenan, pero no he visto la película. Sí,
bueno,
sí,
no pasa nada, sí, nosotros te queremos igual, ¿verdad?
Sí, bueno, sí. Está bien saberlo.
Claro. A ti, a tu descapotable, que nos va a llevar hasta Guadalajara el próximo...
Por eso me queréis.
...fin de semana. Bueno, pues nada, que ya estamos con muchas ganas de que empiece la Copa, que la semana que viene, miércoles, haremos la previa, la mejor previa que podéis escuchar en la radio de esta Copa de Guadalajara 2016, y os esperamos a todos el miércoles que viene. Estuvo Pablo Fernández en el control. Un abrazo, hasta luego. Homie grows hotter, he blows, it's all over. He's is all on him, coast to coast shows. He's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. He goes, don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows, dove and sold nada. So the soul. Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.